temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Gracias por acompañarnos, amigos. Este es FM Mundo. Transmitimos desde los estudios de radio más modernos y hermosos de Latinoamérica en la ciudad de Quito. En nuestra primera entrevista del día de hoy vamos a hablar acerca de la penalización de la extorsión y el ciberacoso. Vale la pena señalar que en la Asamblea Nacional se empezó el trámite de un proyecto de ley para incluir en la legislación ecuatoriana como nuevo tipo de violencia sexual digital y el ciberacoso sexual, prácticas conocidas como extorsión o el uso doloso de sexting, que en Ecuador recibirían una pena. El proyecto lo ha planteado la asambleísta Mae Montaño, que hoy está con nosotros en vivo en nuestro programa. Le tenemos ya en pantalla. Mae, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, estimado Cristian. Encantada de estar en este programa tan interesante y tan escuchado. Pues un saludo especial a usted y a quienes nos escuchan y nos ven, por supuesto. Un gran abrazo también.
Gracias por su tiempo, Mae. ¿Por qué el presentar en estos momentos, cuando pues el país está en una crisis tan grande, hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas urgentes, un proyecto como este, el de la penalización de la sextorsión y el ciberacoso, Mae?
Este es un momento complicado y difícil del Ecuador en muchos sentidos, y los estamos atendiendo también a través de otros proyectos de ley. Sin embargo, pensamos que las circunstancias que nos obligan a estar cada vez más dependientes de las tecnologías y nuevas formas de comunicación y de información, de las plataformas digitales, de las redes sociales, de todos estos mecanismos tecnológicos y telemáticos, también ponen en riesgo cada vez más el derecho a la intimidad, la dignidad y el honor de las personas, porque algunos utilizan de forma incorrecta, de forma irregular y a veces hasta de forma dolosa estos mecanismos, estas mismas tecnologías para causar daño. Y vemos que los casos se incrementan y muchos de estos se quedan en la impunidad, porque las víctimas sienten vergüenza o porque el grado de intimidación y de acoso es tal que el miedo los deja sin la posibilidad de reacción. Es necesario entonces, el proyecto tiene el objetivo de despertar el debate. En este momento es necesario, si queremos proteger el derecho a la privacidad de las personas, pero de manera específica, la integridad emocional, psicológica de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque en este momento el tiempo de dedicación a estos medios es casi que al 100%, casi toda la vida está dependiendo en este momento de eso. Va a ser imposible que los padres de familia, que las madres, que los padres podamos controlar al minuto lo que están haciendo nuestros hijos a través de su teléfono, a través de su computadora, con quién están hablando, de quién están recibiendo mensajes, con quién se están encontrando en las redes sociales. Va a ser imposible. Entonces, lo que necesitamos con este proyecto es hacer un llamado de atención. Primero, para saber que las leyes también tienen que actualizarse y tienen que seguir al ritmo de los cambios que se dan en este momento, sobre todo en la tecnología. Y es necesario tipificar como un mecanismo correctivo, disuasivo y preventivo de estas nuevas formas de criminalidad. Y eso es lo que pretendemos con la ley.
Mae, este tema de la sextorsión, este tipo de chantaje que puede ser realmente muy peligroso, puede causar tanto daño, ¿es muy frecuente ya en nuestro país, de lo que ustedes han revisado, de los estudios que se han hecho, me imagino?
Aparentemente sí. Sin embargo, los números, las cifras y las estadísticas que hablan de que cada vez el sexting como práctica, porque hay que separar, ¿no es cierto? Aquí no estamos penalizando al sexting, porque la misma corriente moderna está llevando a que básicamente, sobre todo las parejas jóvenes, los jóvenes, porque esto se da más entre los jóvenes, más frecuentemente entre los jóvenes, se supone que uno de cada tres parejas jóvenes podría estar practicando el sexting. No como una forma delictiva, sino como los mecanismos nuevos en las prácticas de la intimidad sexual. Sin embargo, a partir de esta práctica hay una serie de distorsiones. Y estas distorsiones se dan cuando uno de los integrantes de la pareja, que generalmente es el hombre, porque como la moral recae más sobre la vida de las mujeres, entonces las mujeres se convierten principalmente en víctimas. Ahora, a lo mejor no sabemos, porque los hombres no están hablando de eso, no lo están denunciando, pero lo que sí hemos visto, lo hemos visto en el Ecuador y lo estamos viendo en otros países y en el mundo, son los riesgos que se asumen cuando esto que es privado se convierte en público, porque uno de los integrantes de la pareja, una de las personas que intervino en esta práctica del sexting, decide por venganza, o sea, aplicar una sexting venganza o una sextorsión, o sea, un mecanismo para hacer daño, para vengarse, para dañar la honra, la dignidad y la imagen de esa persona. También puede ser un mecanismo de chantaje económico, de chantaje emocional, pero se da también los mecanismos a través del cual estas imágenes que están en el celular, en tu equipo, en tu dispositivo, pueden ser robadas, pueden ser hackeadas, pueden ser tomadas a partir de que dejaste tu auricular, tu celular, tu equipo en algún lugar y un extraño o alguien de tu mismo círculo tiene acceso a esto, y estas imágenes, estas fotografías, estos videos son hecho público para causar daño, o son vendidos o son comercializados. Todos estos mecanismos, todos, esta gama, constituye un delito, que es lo que hemos querido tipificar en el tema de la violencia sexual digital, en todas estas manifestaciones. Nadie tiene derecho por venganza utilizar esto que fue un producto de la intimidad para causar daño, menos para hacer negocio y para vender estas imágenes.
Y no hay
menos
nada
para robarte esas imágenes. Esas imágenes siempre serán de tu propiedad.
Me parece
y el llamado bien de atención es a los terceros que reciben, que pasivamente reciben, porque ellos no pidieron que les envíen estas imágenes, las reciben, pero también se vuelven parte de este proceso cuando las difunden, cuando las distribuyen. Entonces queremos tomar esta problemática en toda su dimensión, y vuelvo a insistir, mucho más doloroso es cuando nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes están siendo víctimas de estos mecanismos de extorsión y de acoso, porque a veces las imágenes son lanzadas en un minuto, te dañaron, porque llega a millones y millones de personas y ya no hay control de estas imágenes que fueron lanzadas a través de estas plataformas, de estos mecanismos digitales, pero en la mayoría de los casos o en algunos casos hay una relación previa de acoso y de chantaje emocional y hasta económico sobre las víctimas, y entonces ahí es donde se genera el miedo. Puede desestabilizar psicológicamente a un niño, a una niña, a un adolescente, y en algunos casos se ha llegado hasta el suicidio. Así que es hora de hablar de estos temas, de sacarlos, de que dejen de ser tabú y que hablemos abiertamente de estos temas que significan cuidar la integridad emocional, psicológica y la estabilidad emocional de las personas que ahora que han sido víctimas, que pueden estar siendo víctimas en este mismo momento, pero que pueden ser víctimas. O sea, ninguno podría estar libre personalmente o alrededor de las personas cercanas, de sus familiares. Cuidemos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, y cuidemos a los hijos, a las hermanas de los demás, a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Ese es el interés de esta ley.
Sí, no, y sin duda, pues no podemos seguir retrasados al no tener una ley que penalice este tipo de delitos. Ahora, según el planteamiento que usted está haciendo en este proyecto de ley, ¿cuáles serían las sanciones para la sextorsión y el ciberacoso?
Nosotros hemos definido algunos mecanismos y, como siempre, esto es un proyecto, entonces está a la orden para que los asambleístas, el público, los medios opinen, y queremos sobre todo escuchar que las víctimas, adultos, ¿no?, por supuesto, salgan del miedo, dejen la vergüenza y nos hablen y nos digan y nos expresen si lo que estamos proponiendo es real, es justo. Nosotros estamos poniendo en varias dimensiones. Cuando estos temas tienen que ver con una decisión de pareja adulta para practicar el sexting, y luego hay esta sexting venganza, estamos diciendo que la persona que cometió el acto puede ser sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 4 años, dependiendo del contexto y de los temas que estén ligados a esto.
Pero si hay extorsión cuando, ya.
¿Sí?
Si ya hay extorsión, ¿cuál sería la pena que está proponiendo, Mae?
Si ya hay extorsión, si hay un contenido económico, la pena privativa de la libertad puede ir de 6 hasta 10 años. Cuando hay un tema económico, hay una comercialización. Entonces ya le toca al fiscal primero evaluar el contexto en el que se ha dado y luego al juez para determinar cuáles son los agravantes que podrían ser considerados. Por ejemplo, tiene que ser, desde luego, un agravante cuando esto tiene que ver con menores de edad.
Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa cuando son menores?
Tiene una discapacidad. Cuando quien está causando ese gran daño es una expareja, o sea, alguien que ha tenido una relación sentimental, porque este ha tenido acceso a esa relación de confianza, ¿no? Y la está rompiendo a través de esos hechos. Entonces, estamos hablando de eso, de que podría llegar, dependiendo de las afectaciones, hasta 10 años. Pero todo esto va graduándose, y ahí habría que definir una dosimetría, si cabe el término, para ver los daños causados y definir. Pero vuelvo a insistir, esto está simplemente en un proyecto y tendrá que ser mejorado, cambiado. A lo mejor, quién sabe, los legisladores digan que no es necesario, puede ser, ¿no?, que digan que no es necesario, que las tipificaciones existentes en el Código Integral Penal lo permiten. Sin embargo, yo quiero afirmar que es necesario que esté súper configurado, primero para que las víctimas sepan que tienen este mecanismo de protección directo, que no va a quedar a la discrecionalidad del juez el determinar, a ver, vamos a ver dónde está la figura, sino que está claro que aquí no se necesita un contacto físico para que el daño esté causado. No hay un contacto físico.
Mae,
todo
¿de
el
qué
proceso se da a través de los medios digitales?
Mae, ¿de qué manera se puede evitar la revictimización de las personas que denuncian por parte de las autoridades, y también cómo evitar que se den abusos? Yo creo que eso es importante que se tome también en cuenta en la ley, porque pueden haber también personas que quieran buscar un tema económico a su favor, tomando en cuenta o valiéndose de estas nuevas leyes y de estas nuevas tipificaciones legales.
Siempre yo digo, las leyes son herramientas, y la herramienta puede ser muy bien utilizada y dar los resultados que se buscan, o puede ser utilizada con la intención de hacer daño. Uh-huh. El Código Integral Penal determina cuáles son las sanciones que puede tener una persona cuando de manera intencional se propone utilizar los mecanismos legales para causar daño a la honra o a la dignidad de las personas, o causarle un daño económico y todo lo demás. Eso está tipificado en el Código Integral Penal, y esperamos que esos temas no se den. De todos modos, tenemos que entender que estos procesos no van de la denuncia a la sanción, sino que son procesos de investigación que tiene que llevar adelante la Fiscalía a través de sus unidades especializadas de investigación. Ya tiene un área específica de investigación de estos delitos, que tienen que ver que hay que fortalecer esas unidades para que se especialicen en la búsqueda de estos delitos. y luego el juez. Así que esperamos que tanto los fiscales como los jueces, con la mayor capacitación posible, sean capaces de ver si hay las pruebas suficientes, porque esto, como vuelvo a insistir, se presume inocente toda persona hasta que se pueda probar. Pues aquí hay que probar. No es que mañana denuncio y pasado mañana esta persona va a estar sentenciada, ¿no? Eso no es así, es un proceso muy serio. Y cualquiera que se le ocurra como un juego utilizar estos mecanismos sabe que va a tener que responder ante la justicia con cárcel y de manera pecuniaria, económica, porque hay sanciones fuertes para las personas que dañan la dignidad de otros de manera intencional.
Ojalá que todo quede claro, clarísimo, clarito, como se dice en esta ley, en este proyecto de ley que ha presentado la asambleísta Mae Montaño, y que no se dé tampoco para abusos. Sí, creemos que es una buena iniciativa porque hace falta que nuestras leyes también se modernicen, y sobre todo por estas personas que buscan hacer daño o sacar dinero. Ahora, pues la gente se las ingenia de distinta manera y la sextorsión es una de ellas. Gracias, Mae, por haber estado con nosotros esta mañana en el programa. Le mandamos un saludo.
Muchísimas gracias a usted, y estamos cumpliendo el cometido. Hablemos del tema, es más importante inclusive que la ley se apruebe o no, pero hay que hablar de los temas, es el mejor mecanismo de prevenir. Muchísimas gracias, estimado Cristian.
De acuerdo, la asambleísta Mae Montaño esta mañana en FM Mundo.